En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 31 de enero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último de la información deportiva. Último día del mercado invernal. El Real Madrid lo cerrará con la única incorporación de Brahim. El Atlético con la de Morata. El Getafe con las de Samu Saiz y Olivera. El Rayo incorporará seguro un medio centro y está cerrando también con Catena, central que llega del Reus. En el Leganés, mucho movimiento. Pueden salir Juanfran, Eraso, Roland o Michael Santos. Está a la espera de firmar el mexicano Diego Reyes. Antes llegaron Andrés Prieto, Kravets y Braithwaite. Lo último de la mañana es el traspaso del lateral zurdo del Atlético de Madrid, Johnny Otto, al Wolverhampton, donde ya jugaba cedido. La prensa inglesa habla de que la operación se ha cerrado en 20 millones de euros. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Esta noche, último de los partidos de cuartos de final de Copa del Rey. Girona-Real Madrid, 9:30. ¿Con qué novedades en la lista de Solari? Carlos Rodríguez.
Solari no quiere confianzas de ningún tipo y se lleva a todos los pesos pesados de la plantilla. A excepción de Luka Modric, que se queda en Madrid preparando el partido del próximo domingo. Mariano, Brahim, Odriozola tampoco viajan por decisión técnica y Vallejo el único lesionado. Pero el resto, todos a Girona, incluido el capitán Sergio Ramos, que da un paso al frente demostrando que no quieren confianzas de ningún tipo frente al conjunto catalán. Será titular Bale, vuelven Asensio y Keylor Navas a la lista y en definitiva equipo muy titular para intentar meterse en las semifinales de la competición del CAO española.
Anoche ya lograron el pase a semifinales tanto el Barcelona como el Betis. Los azulgrana golearon por 6-1 al Sevilla, goleada que nació en un penalti light sobre Messi. El Betis tumbó al Español en la prórroga 3-1, acabó el encuentro. En el Getafe acabamos de conocer las sanciones que ha impuesto la jueza única del comité de competición en la Copa del Rey, José María Bonilla.
4 a Bruno, 4 a Damián y 2 a Mata. Es lo que ha decidido la jueza única de competición para los jugadores del Getafe después de los altercados que se vivieron en Mestalla. Recordemos que la entidad que preside Ángel Torres presentó alegaciones al acta arbitral denunciando actitudes del conjunto valencianista que no reflejó en el acta el colegiado Estrada Fernández. Incluso envió 5 vídeos que aportó en su defensa el cuadro azulón. Algunos de estos vídeos fueron filmados por aficionados que estaban en las gradas del campo del Valencia.
Así pues, 4 para Damián, 4 para Bruno, 2 para Jaime Mata. Sanciones impuestas ahora mismo por la jueza única del comité de competición. Hablando de copas, pero de la reina, Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla y Real Sociedad se han clasificado para semifinales. En San Mamés anoche se batió el récord de espectadores en un encuentro de fútbol femenino. 48.121 hinchas asistieron al encuentro. Estaremos en Leganés con la última hora de los pepineros y con un protagonista muy especial, Butarque, Diego García.
Desde las 11:30 y a puerta cerrada se ha ejercitado el Club Deportivo Leganés en las instalaciones deportivas de Butarque, donde el conjunto pepinero no ha podido contar con Diego Rolán, que sigue en el gimnasio, ni con Carrillo y Ezequiel Muñoz, que continúan al margen, lesionados. Hoy el capitán Unai Bustinza atenderá a los micrófonos del partido de la una.
Y en baloncesto estamos en Valdebebas con la última hora del Real Madrid, que juega mañana en la Euroliga en Estambul. Carlos Sánchez Blas.
Un equipo, el madridista, que afronta el tramo final de la Euroliga. Ya entramos en el último tercio de esta primera fase, bien encarrilada y con opciones reales de amarrar la ventaja de campo que suele ser decisiva en el cruce de cuartos de final. Visita al colista, alerta el Madrid porque ya perdió en Montenegro un partido inesperado. Escucharemos en la previa de este Darussafaka Real Madrid al comandante blanco Pablo Lasso.
Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento, sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una, a esta hora, 1:08, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua, cuidamos de ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Alteramos el guión que teníamos previsto para este partido de la una porque acabamos de conocer las sanciones que ha impuesto la jueza única del Comité de Competición en la Copa del Rey para los jugadores del Getafe y del Valencia. Lo acabamos de comentar, 4 partidos para Bruno, 4 partidos para Damián, 2 partidos para Jaime Mata y 4 también para Diakabi, el futbolista del Valencia. Aquí está Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal?
Benévolas las sanciones por lo que se prevía, sobre todo en el caso de Damián, ¿no?
En el caso de Damián, ya acuérdate ayer cuando hablamos que esta jueza de competición, Carmen Pérez, es bastante benévola y está haciéndolo desde que llegara al cargo, y en el caso de Damián, bueno, pues lo ha considerado una desconsideración lo que sucedió con los empleados con los miembros del Valencia. Y un menosprecio, el gesto que tuvo con el asistente, que en caso de haber sido mayor, pues la sanción, ya te hablé ayer, que podía llegar a los 12 partidos. ¿Esto es positivo para Damián? Sí, porque no le afecta en principio para la Liga. Le afecta solo para la Copa porque son 2 sanciones leves, con lo cual en principio podría estar este fin de semana con Bordalás. No así en el caso de Bruno, que son 4 partidos, como ya te anticipé ayer, porque es violencia y es agresión, con lo cual le pone la sanción mínima, porque es de 4 a 12, con lo cual ahí sí que le va a afectar a la Liga, que es la misma que le ha impuesto a Diakabi. Y luego en el caso de Jaime Mata, desconsideración al colegiado, la misma que le aplica además a Damián, lo mismo, no le afecta en Liga, solo en Copa. Y por último la de Gené, que también la doble amonestación y la consiguiente expulsión también es leve, con lo cual le afecta también en Copa y no en Liga. Con lo cual, dentro de lo que cabe, las sanciones son bastante benévolas para el Getafe, por lo que se podía presumir.
Aclaremos, no es que a nosotros nos parezcan benévolas, es que con los reglamentos en la mano y viendo otros casos, por lo que había escrito el árbitro en el acta, cabía la posibilidad de que las sanciones fueran más grandes. Seguro que el Getafe va a recurrir para intentar aminorarlas, aun siendo las que son. Pero la redacción del acta era especialmente grave en el caso de Damián, y al final solo en 4 partidos, que no cumplen la Liga, además, muy importante. Es decir, Damián puede jugar el próximo fin de semana, también Jaime Mata. El único que no podría jugar en la Liga es Bruno, el central.
Eso es correcto. Bruno es el único que le va a afectar de manera inmediata para el Campeonato Nacional de Liga. En el caso de Mata y en el caso de Damián, según está en el Código Disciplinario, como son 2 sanciones leves, aunque aparezcan 4 partidos Damián, pero son 2 sanciones de 2 partidos leves, en este caso no las cumple en la Liga, y sí la cumple en la Copa del Rey, pero al estar eliminado hay que esperar
La temporada que viene. Había unas extensas alegaciones del Getafe en la que ha presentado hasta 5 vídeos. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo parte de esos vídeos son caseros, grabados por aficionados.
Claro, y lo único es que también habría que ver hasta qué punto ha tenido en cuenta esa prueba documental la jueza única, ¿no? Yo creo que a priori no la ha tenido en cuenta, primero porque son hechos que muchos de ellos no están recogidos en el acta. Eso podría dar pie, de momento, por lo que ha dado la Federación, no parece que sea así, a que se pudiera abrir otras alegaciones diferentes, porque hay una denuncia por parte del Getafe de unos incidentes que no están recogidos en el acta arbitral. Uh-huh. Pero de momento lo que ha hecho o lo que ha filtrado por lo menos la Federación no consta que se haya abierto ninguna denuncia paralela a lo que es la impugnación del acta que había hecho el Getafe.
En esas alegaciones, que son alegaciones, claro, se denuncian otros hechos, con lo cual se convierten de facto en una denuncia.
Claro.
Y se habla de una agresión por parte del médico del Valencia, por un golpetazo que le mete por detrás a Damián, y también de un empujón del hijo de Marcelino, que es uno de los ayudantes en el cuerpo técnico del equipo valencianista. Y eso el acta no lo recogía.
Eso el acta no lo recoge. También es verdad que es muy difícil que Estrada Fernández pueda tener constancia de todo lo que se produjo, que fue mucho en Mestalla. Yo no sé también hasta qué punto se le puede dar validez, ahí no lo desconozco, José María, la validez que se le pueda dar un vídeo casero como prueba documental fehaciente a la hora de poder estudiar una denuncia. No lo sé. Lo que sí entiendo es que una vez que les ha dado a conocer las sanciones de esta manera tan inmediata, porque podría haberlo hecho mañana viernes, sí, que de esta manera les amplía el plazo tanto a Getafe y Valencia para que recurran ante apelación, yo tengo claro que esto a priori parece indicar que no va a ir más allá, sino que con esto cierra el caso y las sanciones están impuestas y no creo que abra una denuncia paralela.
No lo suelen hacer, pero el comité de competición puede entrar de oficio en estos asuntos, que no ha puesto en el acta el árbitro.
Puede entrar de oficio. De hecho, él no lo hizo nunca el anterior comité de competición, salvo solo un incidente, que fue cuando le metió el dedo en el ojo José Mourinho a Tito Vilanova en la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid. Es el único en el que el anterior comité de competición, no, perdón, el que dirigía Alfredo Flórez, el siguiente con Francisco Rubio, nunca entró de oficio en nada. Y yo creo que la predisposición, porque si entras de oficio en uno está sentando un precedente muy peligroso, es que no vayan a entrar de oficio, salvo cuando son casos muy, 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 muy flagrantes y que generan un peligro evidente. Y yo creo que aquí el vídeo que ha presentado el Getafe es verdad, pero está dentro de una trifulca donde hay mucha gente metida y yo creo que no van a entrar en ningún momento de oficio.
Hablábamos de los vídeos caseros porque el Getafe no ha dispuesto de imágenes de las transmisiones del partido para esas alegaciones. Ayer el presidente de la Liga, Tebas, hablaba sobre esas imágenes que no han sido ofrecidas más que por el canal que había ofrecido el partido, porque el resto de canales ni siquiera han tenido acceso a las mismas. Escuchamos.
El derecho de información va a lo que se reparte lo que ocurre en el terreno de juego, ya otras cuestiones ya no.
Pero la realización intenta evitar que se vean imágenes como la tangana de ayer.
Creo que los realizadores lo que hay que evitar es que aquellas cosas que no aportan a temas positivos del fútbol, pues no se vean. El ver si se le da un codazo, sale más menos sangre, será para los programas de morbo y eso también. Eso depende de la televisión que tiene derecho.
A muchos les parece que esto es una censura, sin más, que no hay gente que tiene acceso a las imágenes, incluso parte de lo que pasó allí prácticamente solo se vio en el momento y parte, el resto no hemos vuelto a verlo.
Él siempre ha defendido, en este caso Javier Tebas, que esto evidentemente es de cara a nivel internacional también, a un poco defender lo que es la competición. Aunque es verdad que no es su competición, pero hasta esta temporada es la Liga la que tiene los derechos de comercialización también. Eso es. De la Copa del Rey. Entonces, bueno, su postura
es la que es. Y seguramente hay muchísima gente que no está de acuerdo con ella. Por lo tanto, insistimos, 4 partidos Damián, 4 partidos Bruno, 2 partidos Jaime Mata. Solo Bruno los cumple en la Liga. El resto los cumplen en la Copa del Rey.
Eso es.
Gracias, Ramón.
Nada, a ti. Hasta
luego,
abrazo. María.
Seguimos en este partido de la una. Vamos con algunos asuntos importantes de fútbol internacional antes de ir con el Real Madrid, porque ayer hubo un emocionantísimo homenaje que la afición del Nantes tributó a Emiliano Sala, el jugador desaparecido en el Canal de la Mancha. Ayer, por cierto, se localizaron restos del avión en el que viajaba en una playa de Normandía. La noche tuvo muchos momentos emocionantes, como esta enorme ovación que le tributó el público antes del comienzo del encuentro. La afición del Nantes desplegó una enorme bandera con los colores de la bandera argentina y mostró también otra banderola enorme con el rostro del futbolista. Todos los jugadores lucieron el nombre de Sala en su espalda. Esta noche la hinchada anima con acento argentino. Así rezaba otra enorme pancarta. Precioso homenaje lleno de sentimiento y cariño hacia Sala. El partido se detuvo además en el minuto 9, el dorsal que lucía el delantero, y volvieron a atronar los cánticos. Yeah! Emiliano Salas, escuchábamos. Mantenemos la esperanza, eso se podía leer en los videomarcadores del estadio. El técnico del Nantes rompió a llorar durante el homenaje. Sus compañeros enfundaban camisetas en las que se podía leer "Te quiero, Emiliano". Precioso recuerdo, ojalá todavía quepa el milagro. Hablando de otras ligas, el Liverpool no aprovechó el tropezón del City, había perdido el martes contra el Newcastle, no lo aprovechó del todo porque solo empató a uno frente al Leicester en Anfield, y eso que se adelantó con un gol de Mané a los 2 minutos de juego. Los de Klopp tienen ahora 5 puntos de ventaja sobre los de Guardiola con 14 jornadas para el final. Además, el Chelsea de Hazard e Higuaín cayó 4-0 frente al Bournemouth. Son quintos a 14 puntos del líder. En la Copa de Italia, el rival del Atlético de Madrid, la Juventus, cayó eliminada de la Copa al perder 3-0 frente al Atalanta en Bérgamo. Eliminatoria de cuartos de final a partido único. Apuntaros este nombre, el del colombiano Duban Zapata, que lleva 10 partidos consecutivos marcando. Ayer hizo 2 tantos. ¿Que si jugó Cristiano Ronaldo? Claro, y los 90 minutos. Pero no pudo impedir la derrota de su equipo, que había ganado las 4 últimas ediciones de la competición. Además, se lesionó uno de los centrales titulares, Chiellini, que fue sustituido en el minuto 27. Y ojo que ya estaba lesionado Bonucci y es duda para el partido del próximo 20 de febrero. Y en Portugal, el Oporto de Casillas mantiene el liderato en su liga. Anoche goleó a os belenenses por 3-0. Tras 19 jornadas, aventajan 5 puntos al Benfica. Ocupa la segunda plaza el equipo lisboeta. Éder Militão, el central al que pretende el Real Madrid para la próxima campaña, marcó un golazo en un extraordinario remate de cabeza. Para verlo, potentísimo salto, brutal cabezazo por la escuadra. Hablando del Madrid, vamos con la Copa del Rey. Nos hemos puesto en contacto con el presidente del Getafe, Ángel Torres. No quiere hacer manifestaciones al respecto de las sanciones, no quiere hablar de árbitros, no quiere hablar de comités, solamente quiere hablar de fútbol, así que de momento guardan un prudente silencio en el equipo azulón. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Lista de convocados de Solari esta noche, 21 a 30 horas, Girona-Real Madrid, 4-2 en la ida. ¿A quién se ha dejado en Madrid? ¿A quién se lleva Solari?
Bueno, no quiere ningún tipo de confianza el técnico del Real Madrid. De hecho, se lleva a todos los grandes futbolistas que tiene en su plantilla, a excepción de Luka Modric, podemos decir, de los titularísimos. Es el único, el croata, que se queda en Madrid descansando y preparando el partido del domingo frente al Alavés. Se quedan también Mariano, Brahim y Odriozola, que tendrá que jugar también seguro el próximo domingo frente al Deportivo Alavés, porque Carvajal está sancionado, aparte de Vallejo, que es el único lesionado de la plantilla. Son esos 5 los únicos que se han quedado en la capital de España, pero el resto van todos, y va Ramos después de ese susto y después de ese problema en la rodilla el otro día frente al Español. Previsiblemente no será titular, pero viaja porque el capitán evidentemente quiere comandar al equipo y dejar claro que el Real Madrid se toma en serio esta Copa del Rey. Por supuesto va Casemiro, va Kroos, Bale va a ser titular, con Benzema en principio que va a seguir liderando el frente de ataque del Real Madrid. En definitiva, del Toro, ya digo, no quieren ningún tipo de confianza si Solari demuestra con esta lista que van a por la Copa.
Y para muestra un botón, esto es lo que dice Solari sobre el partido de esta noche, confianza cero.
Y nosotros iremos allí a hacer un partido serio, como el que hicimos en la ida, y a tratar de traernos el partido, de cerrar el resultado y de traernos el partido, porque sabemos que va a ser un partido complicado y que el Girona va a hacer todo lo posible por ponerlo lo más difícil posible para nosotros, y que el estadio va a estar lleno y que va a estar empujado por su gente. Tenemos que estar muy atentos de entrada, como lo venimos haciendo en los últimos partidos.
El entrenador del Girona, ya lo sabéis, es Eusebio Sacristán, el exjugador del Atlético de Madrid y del Barcelona. Hoy va a jugar en punta con Stuani, 12 goles en la Liga, y con el Choco Lozano, que en la Copa ha marcado ya esta temporada tanto al Real Madrid como al Atlético de Madrid. ¿Cree todavía en el sueño de pasar a las semifinales?
Daremos todo lo mejor, porque tenemos ante nosotros una oportunidad pues muy muy bonita, y queremos aprovecharlo dando todo lo que tenemos y ver hasta dónde nos lleva esa ilusión, ese entusiasmo que nos genera esta competición. Uniendo fuerzas, bueno, seamos capaces de, por qué no, conseguir lo que es un sueño para todos.
En ese sueño creen, pero tal y como está la Liga, muy complicada para el Madrid. Carlos, la Copa es un trofeo importante ahora mismo y el Madrid está a 4 partidos de ganarla.
Absolutamente, sí, sí. Está claro que lo toman, como digo, con mucha seriedad y dejando claro, como tú dices, que tienen más o menos al alcance de la mano la posibilidad de meterse en esa final del próximo 25 de mayo en el Benito Villamarín. Ya digo que va a ser un equipo muy titular, ¿eh? No quieren ningún tipo de relax. Bueno, la primera novedad va a estar en la portería, eso sí, porque ayer ya confirmó Solari que Keylor está recuperado y, por tanto, va a volver a defender al equipo la portería del Real Madrid en su competición, entre comillas, que es la Copa. En defensa, la defensa casi casi titular, porque yo creo que salvo la duda de Ramos, que es verdad que ha viajado, pero a lo mejor de salida se queda en el banquillo y jugarían Varane y Nacho, Carvajal seguro lateral derecho y en principio Marcelo lateral izquierdo. Centro del campo, creo que va a jugar con Casemiro, Kroos y Ceballos, el sustituto de Luka Modric, y arriba, bueno, pues en este caso no va a estar Vinicius, porque ya el otro día se le vio a lo mejor un poquito fatigado después de la paliza que lleva el chico de haber jugado todo desde que se lesionó Bale, pero salvo la entrada, y entra Bale, salvo esa excepción, con Benzema y Lucas Vázquez. Así que, como digo, Del Toro es un equipo plenamente competitivo, muy titular y con ganas de pasar a las semifinales sin dejar ningún tipo de resquicio al Girona.
Pues te escuchamos esta noche a partir de las 9 en la transmisión del partido entre el Girona y el Real Madrid. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
En el resto de la Copa, recordemos, está ya clasificado por supuesto el Valencia, ya lo sabéis, y anoche se clasificaron el Barcelona y el Betis. El Barça goleó al Sevilla 6-1, un partido que empezó con polémica por un penalti Lai sobre Messi a los 10 minutos. Muy importante la participación de los porteros. Cillessen estuvo espectacular en el Barcelona, le detuvo un penalti incluso a Banega cuando el partido iba 2-0 y ese gol hubiera sido clave en el devenir de la eliminatoria. Todo lo contrario que Juan Soriano, el portero canterano del Sevilla, que pudo hacer más en algunos de los tantos. Messi, al finalizar el encuentro, dijo que la Copa les importa, que van a por todo.
Sí, por ahí se decía que tirábamos la Copa, que no lo queríamos, o el mensaje mío quizá se interpretó mal al principio de temporada, y de ninguna manera este equipo quiere luchar por las tres competiciones como es la obligación de todos los años. Estar en el Barcelona indica ir a por todo y lo vamos a intentar hasta el final y no tiramos nada.
Duras críticas en Sevilla para Machín, para el entrenador, porque no alineó a su mejor once. Se dejó a Baklik, el portero titularísimo, en el banquillo, también a Ben Yedder, y eso que tenía un 2-0 del partido de ida y posibilidades claras de llegar a jugar la final, nada menos que en el Benito Villamarín. Machín hablaba sobre el primer penalti, el convertido o cometido sobre Messi.
A mí me ha parecido, bueno, pues light, o no sé, la caída como un poco rara, hasta incluso yo pensaba que se había tropezado, pero bueno, la realidad es que la han pitado, ellos han aprovechado su ocasión del penalti, nosotros no lo hemos hecho así, o su portero pues ha tenido una buena intervención y ahí marca mucho.
Por cierto, esta mañana ha estado en Barcelona Neymar, que ha estado recuperándose o en el proceso de recuperación de esa lesión de tobillo. Iba con muletas en el aeropuerto del Prat, le han abordado los periodistas, le han preguntado por posible llegada al Barcelona y el brasileño se ha mosqueado y ha respondido de esta manera.
¿Todavía sueñas con volver al Barça o no? ¿Hablas con tus compañeros?
No me toques los aquellos, ha dicho Neymar cuando le preguntaban por el Barcelona. Por cierto, en la otra eliminatoria, el Betis ganó al Español 3-1, pero hubo que ir a la prórroga. Se cantaron tanto los goles del Betis en el Villamarín como todos los que iba marcando el Barcelona al Sevilla, el eterno rival. Los béticos no querían ver ni en pintura al Sevilla en la final en el Benito Villamarín. El sorteo el próximo viernes a la 1:30 de la tarde, precisamente en Sevilla. Vamos con el Atlético de Madrid. Me dice Laura Cabrera con toda la razón del mundo, próximo viernes, José María, mañana, efectivamente, mañana a la 1:30 de la tarde. Estoy desubicado esta semana. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El que ya está perfectamente ubicado es Johnny Otto, que hasta ahora era jugador del Wolverhampton cedido, pero ahora ya está en propiedad porque lo ha vendido el Atlético de Madrid.
Sí, y es que el conjunto rojiblanco ha resuelto el último escollo que le quedaba para resolver el caso de Álvaro Morata y era hacer efectivo el traspaso de Johnny Otto al Wolverhampton. Y era la forma de hacer hueco al tope salarial para que el futbolista madrileño pudiera ser inscrito ya definitivamente como jugador del Atlético de Madrid. Johnny, que recordemos fue comprado por el Atlético de Madrid el pasado mes de junio, aproximadamente 7 millones de euros pagó el conjunto rojiblanco al equipo gallego, ni tan siquiera se puso la camiseta del Atlético de Madrid, porque en el mismo instante fue cedido al Wolverhampton, ha pasado allí en la Premier League inglesa estos primeros seis meses de competición y ha sido traspasado al mismo equipo. 20 millones de euros es la información que nos llega desde Inglaterra. 20 millones de euros es lo que va a percibir el Atlético de Madrid por este traspaso, es decir, más del doble de lo que pagó en su día el conjunto rojiblanco al Celta de Vigo.
Eso sí, si la próxima temporada no se queda, Felipe, como parece, el Atlético va a tener que salir al mercado a buscar dos laterales zurdos prácticamente, y eso suponiendo que se quede Lucas, que ya veremos qué pasa con el hispano-francés. Bueno, al margen de eso, esta mañana nuevo entrenamiento del equipo rojiblanco. Morata sigue probando en el once inicial.
Sí, sigue probando Morata en el once inicial. Prácticamente es el mismo once que en el día de ayer ya trabajó Diego Pablo Simeone. Lucas se ha reincorporado al grupo y, por lo tanto, se ha reincorporado al once en detrimento del canterano Montero. Saúl sigue con un trabajo alternativo, específico. Veremos si puede llegar definitivamente a jugar en el Estadio Benito Villamarín el próximo domingo, mientras que Godín, Coque, Savic y Costa siguen recuperándose de sus lesiones al margen del grupo. Ha aprobado ese once con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Lucas y Juanfran en defensa, Correa, Tomás, Rodri y Lemar en el centro del campo, Griezmann y, como decimos, Álvaro Morata en punta de ataque.
Gracias, Bonilla. Vamos un momento a publicidad y en un instante estamos con el Madrid, que ha llevado hoy la Copa de Europa a la parroquia del Padre Ángel, con el Getafe, con el Leganés, con el Rayo, con el mercado invernal y mucho más, ahora mismo.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos a ir avanzando con el mercado invernal, por ejemplo, el del Rayo. Son la una y media de la tarde. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Qué resto lento y 10 horas, poco más de mercado. Y el Rayo trabajando.
Sí, el Rayo trabajando y cerrando incorporaciones. Está a punto de oficializar y de rubricar la operación de Alejandro Catena, central que ha estado en el Reus durante la última temporada. Es un jugador con etiqueta MAD, madrileño, mostoleño, jugó en el Móstoles y también en el Navalcarnero, central de 24 años, muy espigado, muy alto, y bueno, como quiera que Dorado se ha ido al Real Zaragoza y ahora Michel está actuando con tres centrales, para tener otro cartucho, además de Gálvez, Alejandro Catena va a terminar la temporada con el Rayo Vallecano. Más allá de eso, prioridad absoluta, medio centro, la figura que reclama Michel después de la lesión de Gorka Elustondo. tres opciones: Mosquera del Deportivo, Semedo del Benfica, Ducuré del Levante. Coveño trabajando y levantando teléfonos para cerrar ese fichaje, ya digo, primordial para el entrenador del Rayo Vallecano. Lo de Unai López está descartado. El Atleti no lo deja salir al Rayo Vallecano porque es un rival directo. Le ofrece la opción de ir al Deportivo. El chaval a esta hora dice que o Rayo o se queda en el Atleti. Así que operación descartada a esta hora de la tarde. Y además el tema del delantero, que va a estar muy difícil. Michael Santos casi imposible. El Leganés no quiere reforzar a un rival directo. A esta hora de la tarde y con todo el mercado por delante en este jueves sencillamente fascinante del Toro, lo más probable es que Alex Alegría se quede como recambio de Raúl de Tomás y no haga oficial su acuerdo con el Sporting, que lo tenía palabrado para el tramo final de la temporada.
Gracias, Olas. Volvemos luego con el baloncesto con el Real Madrid, ¿de acuerdo?
De acuerdo, por cierto, se me escapa sí. Lo de Kakuta. Kakuta está sí. Negociando con el
Amiens,
o más que Kakuta, el Rayo, porque sí. Kakuta lo tiene cerrado. Se habla de una cantidad en Francia de 2,5 millones de euros, uh-huh. En este momento rechazada por el Rayo. De aquí a las 12 ya veremos.
Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
Mercado del Rayo Vallecano, con muchos movimientos, también el del Leganés, luego contaremos. Vamos un momento hasta la parroquia de San Antón, en el centro de Madrid. Allí ha ofrecido hoy la Copa de Europa el Real Madrid con su presidente Florentino Pérez a los sin techo en esa parroquia del Padre Ángel. Andrés Luque está allí. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, pues como muy bien dices tú, José María del Toro, estamos aquí en esta parroquia. Primero ha hablado el Padre Ángel, le ha dado las gracias al presidente Florentino Pérez, que también se ha mostrado muy agradecido hacia la labor que hacen desde la parroquia, recordado los mejores momentos de su infancia, ya que Florentino hizo allí la comunión y ha venido durante muchos años a esta iglesia.
Y gracias a vosotros por vuestro cariño y por compartir las alegrías y los sueños del Real Madrid en esta magnífica iglesia que, como ha dicho el Padre Ángel, yo estudié, aquí iba a misa, ayudaba a misa a los escolapios, a los padres escolapios, aquí hice mi primera comunión y para mí es como retroceder, pues lo dejé pues cuando tenía 17 años para ir a la universidad, pues, pero vamos, he venido alguna vez y pienso seguir viniendo para compartir con el Padre Ángel pues esta labor solidaria con los...
Florentino Pérez, en ese bonito acto le habían pedido algunos sin techo al Padre Ángel que querían ver de cerca la Copa de Europa y el Madrid se la ha llevado hasta ese lugar. Andrés.
Sí, ha sido una labor solidaria. Además, el Real Madrid también, Florentino en concreto, ha tenido el detalle de entregarles una réplica de esa Copa de Europa que ha mostrado ya aquí a todos los sin techo, que por cierto han podido hacer unas fotos con ella y también con el presidente, que se ha mostrado bastante cercano a la gente que ha venido hoy hasta aquí. También señalar que Florentino Pérez ha querido donar una serie de ropas del Real Madrid para toda esta gente sin techo que viene hoy aquí, y también hemos tenido la oportunidad de hablar con varios de Mensajeros de la Paz, donde colabora el Padre Ángel, y nos han dicho que hoy ha sido un acto muy bonito y que ha llenado de esperanza a la gente que venía por aquí. También hemos hablado con una sin techo, María Ángeles, y nos ha comentado que para ellos es algo bastante sorprendente esa cercanía y hoy la presencia de Florentino Pérez.
Precioso acto el que ha protagonizado hoy el Real Madrid en esa parroquia. Un abrazo, Andrés, gracias.
Un abrazo.
Copa de la Reina de fútbol femenino. 48.121 espectadores en el Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid de cuartos de final. Laura Cabrera, buenas
sí. Tardes. Y además con victoria del Atlético de Madrid 0-2 para clasificarse para las semifinales de la Copa de la Reina. Buenas tardes. Y bueno, pues toda un hito para el fútbol español porque es la máxima afluencia a un partido de fútbol femenino en la historia del fútbol, como decimos, femenino en nuestro país. La marca anterior eran unos 35.000 espectadores y también se había registrado en el estadio del Athletic, entonces el antiguo San Mamés, hace 16 años. Esta fue la sensación que tuvo Sánchez Vera, el entrenador del Atlético de Madrid, la portera Lola Gallardo y la goleadora ayer Ángela Sosa, las sensaciones que tuvieron de jugar en un estadio con esa afición. 48.121 espectadores.
Tiene que ser la rutina, la dinámica que tiene que mantener el fútbol femenino, porque yo creo que lo merece, y hoy la afición de Athletic Club ha sido un ejemplo de que, bueno, que con trabajo y creyendo todos, todo puede crecer.
Que es el sueño de todo futbolista, ¿no? Intentar llenar estadios como el de San Mamés, y bueno, ha sido un sueño hecho realidad y hemos disfrutado mucho.
Lo máximo que la mayoría hemos jugado quizás fue el año pasado en el Wanda, que sí que es verdad que no nos faltó apoyo, pero ver un estadio a rebozar, ¿no?, como es, y con la afición del Athletic que alienta hasta el último momento, la verdad que ha sido espectacular. Sobre el partido.
Ángela, sobre el partido, Ángela Sosa al borde del descanso hacia el primer gol, la francesa Cathy en el último suspiro en el 95 y el Atlético de Madrid que tuvo que jugar la segunda parte en inferioridad por la expulsión de la mexicana Kenty Robles. Estas fueron las impresiones de ese partido sufrido ayer en San Mamés.
Jenny, Lumila, Lola Gallardo, Messi cada día y hoy hemos tenido la fortuna, lo que te digo, de que Lola ha tenido su día y me alegra muchísimo porque sabemos el nivel que tiene Lola.
Escuchamos también a Lola,
en el 44, que yo creo que a ella les ha dejado un poco tocar y bueno, hemos sabido aguantar con una menos y hemos materializado el partido.
Pero la verdad que no han dejado de apretar en ningún momento, encima en el momento que nos quedamos con una menos, el Athletic se viene más arriba y sí que es verdad, ¿no?, que al final eso te hace venirte un poco más abajo, no dejan de animar, no dejan de gritar, pero al final eso es bueno para todos.
El Atlético de Madrid junto con el Barcelona, Sevilla y Real Sociedad son los otros clasificados para las semifinales de la Copa del Reina, de la Copa de la Reina. El Barcelona ganaba 0-3 al Madrid. El Sevilla fue una de las sorpresas, el penúltimo clasificado en la Liga eliminaba al Levante en la tanda de penaltis, mientras que el conjunto de la Real Sociedad ganaba 4-0 dejando fuera al Rayo Vallecano. El sorteo de semifinales será el próximo lunes 4 de febrero a la 1:30 de la tarde en Granada, que será la sede precisamente de la gran final el 11 de mayo.
Gracias, Laura. Nos vamos a Leganés. Ahí está Diego García con un protagonista. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Pues sí, aquí estamos en las instalaciones deportivas del Club Deportivo Leganés, donde se ha ejercitado el equipo pepinero esta mañana desde las 11:30 a puerta cerrada. Hay que decir que no ha estado Diego Roland, que ha estado en el gimnasio, tampoco ha estado Ezequiel Muñoz ni Carrillo, que siguen lesionados, y a la espera estamos de que llegue Diego Reyes. Evidentemente, primero tiene que salir Michael Santos, que bueno, ya sabéis que vamos a ver si acaba firmando por el Rayo Vallecano o finalmente se queda en el Leganés. Y estoy con un protagonista. Tenemos aquí al capitán del Club Deportivo Leganés, Unai Bustinza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque hay muchos que se están yendo, jugadores que se está completando la plantilla en este mercado. Tú, nada más lejos de la realidad, más que irte, te quedas y además te requedas, porque te han renovado hasta el 2021.
Sí, eso es. Bueno, pues el mercado invernal da opciones para salidas y entradas y como en mi caso, para renovaciones o para seguir pues aquí.
Te refuerza también la confianza en ti mismo, imagino, ya no solo por los partidos que estás jugando, por esa línea defensiva de tres que estáis formando junto a Merú y Siobas, sino también porque, bueno, es un detalle, ¿no?, que el capitán esté aquí hasta el 2021.
Bueno, el capitán Sima también ahora porque no está participando, Rubén, todos, y en su día también estaba Jona, que bueno, tuvo que salir. Más allá de eso, lo bueno es que el acuerdo ha sido muy positivo para todos y que bueno, pues que yo tengo muchas ganas de seguir aportando al equipo y agradecer la confianza.
José María, te escucha ya Unai Bustinza.
Unai, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decías en esa sesión que este club tiene un gran margen de crecimiento. ¿Dónde ves al Leganés en un futuro, Unai?
Bueno, ahora en un futuro cercano vamos a verlo un año más en Primera División, pero sí, margen de crecimiento, pues ya te digo, pues al final es un equipo en el que las cosas han pasado muy, muy, muy rápido. En esto del fútbol todo va a una velocidad mayor y bueno, el club de momento ha sabido encajar muy bien esos golpes hasta ahora positivos y esa es la idea, ¿no? Dentro de esos golpes ir encajando positivos, ir aprendiendo de los errores, ir aprendiendo de las cosas que se han hecho bien y seguir mejorando porque es que el jugador puede...
Amenazaba con interrumpirse y se interrumpió la comunicación con el Leganés, con Unai Bustinza, uno de los capitanes del equipo pepinero. Creo que ya se ha restablecido. Está en ello, está la cosa un poco crítica. Lo habéis escuchado incluso que se marchaba y volvía. Vamos a ver, ¿está por ahí Unai? No, se ha cortado. Bueno, pues 41 minutos sobre la 1 de la tarde. Intentamos recuperar la comunicación si podemos. Continuamos en el partido de la 1 con más protagonistas. Restablecemos la comunicación con Leganés. Nos vamos a Valdebebas con Carlos Sánchez Blas. Mañana Daru Safaka Real Madrid en la Euroliga. Viaja con un par de bajas importantes el Real Madrid, Blas.
Sí, bastante llamativas. No están en esa expedición que ahora mismo está desplazándose desde Valdebebas, muy cerquita del aeropuerto Barajas, Adolfo Suárez. para irse a Estambul y jugar mañana frente al colista de la Euroliga. No están, como digo, ni Rudy Fernández ni Felipe Reyes, que se van a desplazar directamente el sábado hasta Málaga para jugar el Unicaja-Real Madrid el próximo domingo. Ese partido en el que Felipe Reyes se va a convertir con 779 encuentros en el jugador con más partidos de la historia de la Liga Española. Vamos a rescatar algunos sonidos de la mañana. Hace unos minutos ha hablado Pablo Lasso, que sabe que su equipo perdió en Podgorica y no quiere ningún tipo de relajación para este tramo de la Euroliga.
Lo fácil es pensar, bueno, pues tenemos que llegar bien a la Copa del Rey. Esto a mí siempre me hace mucha gracia porque primero te tendrás que clasificar. Entonces, yo creo que todos los objetivos, que es normal que la gente piense en ellos más adelante, pasan por hacer bien el trabajo diario, y esto es algo para nosotros obligatorio, ¿no? Luego la temporada pues se puede ir marcando, partidos entre comillas más o menos importantes, seguro que hay, eso sería absurdo que no lo dijera yo. Pero qué duda cabe que para nosotros, en la idea de seguir creciendo como equipo, es obligatorio todos los días jugar concentrados, jugar con energía, porque además es la única manera de jugar bien a baloncesto.
Situación de privilegio para este Real Madrid en la Euroliga, muy cerquita de coger la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final, pero todavía quedan 10 partidos por delante, es decir, un tercio de la fase regular. Facundo Campazo ya avisa de los patinazos que ha estado a punto de pegar el Real Madrid y quiere a un equipo más enchufado contra todos los rivales.
Yo creo que tuvimos varios avisos. Tuvimos aviso aquí, tuvimos en Podgorica, en casa, con algunos rivales, bueno, con el Andorra, con Fuenlabrada nos costó mucho. La verdad es que estamos teniendo muchos avisos, tenemos que ser inteligentes y tener en cuenta y prestar atención de esos avisos y, como te dije, ante el entrenamiento, corregirlos para no cometerlos en los nuevos partidos, ¿no?
Ya saben ustedes que se habla mucho de Pepo Hernández, hoy también, con esas noticias publicadas por supuesta evasión de impuestos a través de esa agencia llamada Saitama. Bueno, le hemos preguntado a Pablo Lasso, a Bocajarro, si él también valoraría en el futuro pasarse a la política como ha hecho el antiguo campeón del mundo con España.
No, yo no. No, yo no soy entrenador de baloncesto. No sé, vamos, igual dentro de 15 años, yo qué sé, no sé lo que haré dentro de... No sé lo que voy a... Bueno, si mañana sí, hasta el lunes más o menos sé lo que voy a hacer, que es estar de viaje, pero más adelante no pienso mucho en el futuro.
Darussafaka, Real Madrid, mañana 6:15, lo contamos en directo en Onda Madrid a través del Dial 106 de aplicaciones y de la página web, kilómetro 21 de la Copa de Europa, mañana Estambul y la próxima semana viaje a Moscú para jugar con el todopoderoso CSKA.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Volvemos al fútbol, volvemos a Leganés, hemos restablecido la comunicación, aunque sea telefónica, creo que me escucha ya Unai Bustinza. Unai, ¿me escuchas?
Sí, así es.
La tecnología, que es muy bonita, pero de vez en cuando pues pasan estas cosas. Digo que estabas hablando del Leganés, de lo que afrontáis, de un año más en Primera División. Bueno, pues el lunes tenéis un partido tremendo, ¿eh? Contra el Rayo en Vallecas, los dos empatados a 23 puntos, un partido de 6 puntos, ¿eh?
Sí, la clasificación lo pone más bonito aún de lo que es, al final es un derbi. Nosotros ya, como cada partido por nosotros es importantísimo, pero bueno, sí es verdad que para el morbo y esa connotación que tiene la clasificación, pues le da un valor mayor, pero bueno, nosotros lo afrontamos como un partido importantísimo, como es cada partido para nosotros, y bueno, pues sabemos que habrá un ambiente especial por ser un derbi.
Ya no quedaban entradas entre los aficionados del Leganés, 340 habían vendido todas las localidades. Te vas a enfrentar a De Tomás, que está en un momento dulce ahora mismo goleando, ¿eh?
Sí, bueno, al final es verdad que los delanteros se mueven por rachas y cuando cogen una racha buena, pues bueno, pues al final tienen mucha facilidad para hacer gol, pero bueno, ahí estaremos los defensas, que tratamos de mantener más regularidad para ponerse lo difícil y que no pueda brillar como lo ha hecho estas jornadas.
Hablando de rachas, importantísimos los dos goles de Nesiri, el delantero marroquí del Leganés, qué importante que coja la racha. ¿Cómo le ves a Nesiri, Unai?
Sí, así es. Para nosotros es muy importante que nuestros delanteros hagan goles. Al final, pues, nos pedimos un montón de trabajo. A veces con línea de 5 no es fácil llegar con claridad arriba y Youssef es verdad que es un jugador que saca un montón de situaciones ofensivas con muy poco y eso a nosotros pues nos da mucho. Y luego, más allá de eso, pues bueno, es un chaval todavía, pues tiene una proyección enorme y bueno, y nosotros, pues, igual que él, queremos ayudarle para que siga creciendo.
Hubo un momento que te vi en el Levante, porque la prensa de Valencia lo daba por hecho y yo me lo creí. ¿Tú te viste en el Levante en algún momento, Unai?
Bueno, el mercado invernal ya te digo que abre un montón de puertas. Es cierto que cuando se abre el mercado invernal, pues ya lo que eran rumores o especulaciones, pues al final pueden coger más forma, pero más allá de eso no era nada más. Yo seguía hablando con el Leganés sobre mi renovación, pero poco más.
Pues Unai, mucha suerte para el partido del lunes y para lo que resta de temporada. Lo importante es mantener la categoría, ese es el primer objetivo. Un abrazo.
Eso, muchísimas gracias.
48 sobre la una. El Rayo Majadahonda, intentando salvar la categoría en segunda división, tiene un delantero de lujo. Acaba de debutar el pasado fin de semana en Lugo y lo hizo marcando un gol. Manu del Moral. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con 35 años, ya en la recta final de tu carrera deportiva, habiendo jugado antes en el Atlético, en el Getafe, ¿por qué decidiste venir a Majadahonda finalmente?
Bueno, en principio surgió la posibilidad de volver otra vez a jugar aquí en Madrid. Pero más que eso era, bueno, el interés del club. Llevaba toda la primera vuelta viendo cómo jugaban. Me gustaba un juego ofensivo, un equipo que le gusta mantener la posesión. Y después, bueno, las ganas de que ellos tenían que estuviera hoy en día aquí también hace que reflexione el poder regresar otra vez a la cavidad. Y bueno, y aquí estamos. Y la verdad que me lo gusto.
Bueno, ¿y cómo está el vestuario? ¿Cómo está el entrenador? ¿Cómo te han recibido?
Bien. Todo muy bien. Antonio Riondo lo conocía hace muchísimo tiempo, de mi etapa en el Atlético de Madrid. Incluso fue tutor mío en la residencia, cuando estábamos en la residencia del Atlético de Madrid. Y bueno, y la verdad que me resulta todo un poco familiar, porque he pasado mucho tiempo aquí y he vivido mucho por Boadilla, por Majadahonda, y al final te resulta todo bastante familiar. Que eso al mismo tiempo hace que la adaptación pues sea más rápida y sea más fácil.
O sea, que tienes enchufe con el entrenador, Manu.
Bueno, enchufe, más bien que nos conocemos. Enchufe, ya veré yo si me ponen los domingos, ¿no? Si me ponen los domingos, lo mismo es que tengo un poquito de enchufe.
Llegas y besas el santo, 26 minutos en Lugo y un gol. Y tú sabes lo necesitado que está este equipo de goles.
Pues sí, tuve la suerte de... Yo creo que prácticamente era el primer balón que tocaba y tuve la suerte de hacer gol. Pero bueno, ya lo he dicho en varias entrevistas, que hubiese preferido no hacer gol y que el equipo hubiese conseguido algún punto. La pena fue cuando mejor estábamos, empatamos el partido y yo creo que incluso podíamos llevarnos los 3 puntos y al final nos quedamos sin ninguno.
Bueno, y el domingo...
Cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y corregir.
Claro, y el domingo contra tu ex-equipo. Hace poco estabas en Tarragona y ahora vas a enfrentarte a ellos.
Pues sí, la
el sábado, vamos, sábado a las 6 de la tarde.
Exactamente, el sábado. Las posibilidades que da hoy el fútbol y los mercados hacen que, bueno, fíjate, hace... Nada, 2 semanas estaba en Tarragona y esta misma semana me enfrento a los que han sido mis compañeros hace 2 días. Nada, yo a defender los intereses de mi equipo, que hoy en día el Rayo Majadahonda, y bueno, intento sacar los 3 puntos. A partir de ahí a mis compañeros y tanto al club que le vaya también muy bien, ¿no?
Tú allí estabas jugando, estabas disfrutando minutos. ¿Por qué decidiste cortar a mitad de temporada? ¿Solo por el hecho de venir a Madrid, que te apetecía venir a Madrid?
Bueno, surgió la posibilidad y uno pues, al final valora varios aspectos, ¿no? Y la balanza pues se decantó por volver aquí a Madrid, por la propuesta del club, porque como te digo, llevo media temporada siguiendo al equipo, me gusta la propuesta que tiene, que es una propuesta ofensiva, maneja muy bien la pelota y la verdad que me apetecía y me hacía bastante ilusión. Y bueno, si tuve la posibilidad, lo comenté ahí en Tarragona y bueno, al final como en el mercado invierno hace falta también que la gente salga para que entren otros y hay muchos movimientos, pues mira, salió todo redondo, yo puedo estar aquí y la verdad que bastante contento.
Manu, pues te emplazo para otro día con más tiempo, que tienes una carrera muy interesante, Atlético, Getafe, Sevilla, yo que sé cuántos clubes en primera y segunda división. Un abrazo,
Sí. Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
Manu del Moral, nuevo jugador del Rayo Majadahonda en este mercado invernal. En un momento estamos con un protagonista de lujo en este partido de la una. Se desliza como los dioses sobre el hielo. Esta es la música con la que la madrileña Sara Hurtado compitió en el programa Libre en danza rítmica en el pasado europeo de Minsk hace tan solo unos días, donde junto a su pareja Kirill Yalyabin consiguieron nada menos que la 7ª posición. Sara, buenas tardes, enhorabuena, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Qué bien poder estar otra vez aquí y contar el buen resultado del europeo.
¿Qué te sugiere cuando escuchas esta música y esos aplausos de fondo?
Buah, pues la verdad que la música siempre me va a emocionar porque, bueno, por eso la elegimos. Pero sí que este fin de semana ha sido súper especial porque ha venido acompañada de esos aplausos del Minsk Arena que, wow, o sea, la gente se entregó y yo creo que es porque cuando lo patinas con el corazón, pues la gente se une a ti durante esos 4 minutos.
La música es muy bonita. ¿Por qué elegiste esa música? ¿Porque era más patinable o porque simplemente os encantaba a los dos?
Un poco ambas cosas. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de buscar músicas y buscar algo que nos despierte la inspiración, pues siempre estás pensando en lo que puedes hacer a ese ritmo, que es la emoción que puedes crear en el hielo. Y esta canción, pues a los dos nos gustó desde el principio y luego, pues cuando hicimos el trabajo con Iker Carrera, todo se juntó en una pieza maravillosa.
Bueno, habéis sido octavos en el último europeo, hablábamos contigo antes del campeonato, dijimos, el objetivo es mejorarlo, se ha mejorado, estáis séptimos,
sí.
Que es un puesto más arriba, además quedasteis delante, de la otra pareja española, en definitiva, que el campeonato ha sido muy positivo para vosotros, ¿no?
Sí, ha sido muy positivo, además, incluso con un fallo en el programa corto que tuvimos, bueno, tuve yo más que Kirill, pues eso nos dejó un poco detrás por puntos, sí. del cuarto y el quinto puesto, ¿no? Que era también lo que nosotros aspirábamos. Pero aún así, el ser capaces de salir al programa largo, reponernos y hacer lo que sabemos hacer, pues nos deja con una sensación muy muy positiva, porque sabemos que tenemos ese nivel para estar entre los mejores, que si patinamos sin fallos, pues podemos incluso avanzar un par de posiciones más, y entonces eso te deja con esa sensación de seguir queriendo trabajar duro, de seguir queriendo más, porque el nivel lo tenemos y somos capaces.
Bueno, viéndoos a ti y a Kirill en el ejercicio, que la gente lo puede ver fácilmente en YouTube, es fácilmente accesible, desprendéis tres cosas. La primera, hay mucho trabajo ahí metido, con muchas uves, hay pasión por lo que hacéis y dais la impresión de disfrutarlo mucho, ¿no?
Total, completamente. Yo creo que es lo bonito de este deporte, que es un disfrute, o sea, puedes permitirte ese momento de decir, mira, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, llegas ahí ese día, te ponen la música y puedes, bueno, también es parte del trabajo, ¿no? Entrar en ese estado de flow también lo tienes que trabajar en entrenamientos, pero sí que es súper especial el poder sentirlo de esa manera, ¿no? Y además con un compañero, que la cosa pues se multiplica por dos, ¿no? El poder estar ahí bailando sobre hielo con Kirill yo creo que es incomparable.
Bueno, habéis quedado séptimos, decíamos, por delante de la otra pareja española formada por Adrià Díaz y Olivia Smart. Eso quiere decir que, en teoría, vais al Mundial el próximo año, que es en Japón, pero todavía no hay una decisión oficial al respecto, ¿no? Supongo que estaréis muy, muy ilusionados con eso.
Sí, la verdad que está la cosa, si no es oficial, está ya casi oficial, porque bueno, no se establecieron ningún criterio así muy concreto por parte de la federación, pero sí que evaluando toda la temporada al completo, Kirill y yo hemos hecho un trabajo un poco mejor que la otra, entonces por sentido común esperamos que seamos los elegidos para representar a España en el próximo Mundial, que dices el año que viene, pero el año que viene suena muy lejos y está aquí a la vuelta de la esquina.
que sea a finales de marzo.
Ah, claro, he dicho el año que viene, pero es dentro de dos meses, claro, perdona. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Dentro de nada.
Claro, claro. O sea, que está prácticamente ya, claro. O sea, que hay que trabajar desde ya mismo, obviamente.
Completamente. No hay mucho tiempo que descansar.
Y la última, Sara. Javier Fernández, heptacampeón de Europa, y eso que lo tenía muy complicado después del programa corto, se ha marchado ya del patinaje. ¿Cómo lo has vivido allí con él? ¿Cómo ha sido?
Súper especial. Y además, de cierta manera, como todos sabíamos que este momento iba a llegar, pero el ver que ha llegado y que es real, es como, uy, ¿en serio? Qué pena. Como que todos egoístamente no queremos que Javi lo deje y se vaya, porque nos motiva, o sea, trae esa inyección de motivación y de saber que se puede, ¿no? Nos inspira a todos y nos hace mirarle con como el sueño hecho realidad, ¿no? Y además andando vivito y coleando y humano, ¿no? Que es él. Y sí que se le va a echar muchísimo de menos. Yo le vi el programa corto, bueno, el programa corto sí que se lo vi desde la pista. Uh-huh. Pero el programa largo, como teníamos que patinar después,
sí,
lo vi desde el hotel y me tuve que hasta contener, porque pensando, digo, Sara, como te pongas a llorar ahora, no paras hasta que te toque patinar de la emoción, porque siempre todos sus logros los hemos vivido muy, muy de cerca. Y es inevitable el emocionarse con él.
Está claro que lo bordó, es un animal competitivo, sin casi entrenar, y al final se llevó el campeonato. Pues nos vamos a despedir con esta otra música, la que utilizasteis en el programa corto, donde empezó todo. Y ojalá que en un par de meses, ¿eh? En un par de meses, que un indocumentado acaba de decir que es el año que viene, en un par de meses, en el Mundial, esté Sara con Kirill. Seguro que lo vais a hacer de maravilla. Sara, un beso. Muchísimas y enhorabuena.
Gracias.
Pues con Sara Hurtado ponemos el punto final a este partido de la una. Esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, y a partir de las 9:25 en el partido de la onda, la transmisión del partido entre el Girona y el Real Madrid. Os quedáis con las noticias de las 2 y con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la una. Adiós.